Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
¿Y por qué no iniciamos este tiempo en la palabra del Señor orando, pidiéndole a Dios que Él esté con nosotros, que su presencia nos acompañe y que Él nos hable? ¿Quieres decirle, háblame, Señor? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te entregamos estos momentos en tu presencia, Señor, que tú nos hables, que tú, Señor, estés con nosotros cada momento. Abre nuestro oído espiritual, abre nuestro espíritu, Señor, que podamos verte, que podamos realmente sentir tu presencia donde quiera que estemos. Señor, hoy te damos gracias por una mañana como esta, Señor, que son un regalo, Dios, el levantarnos y ver tu creación tapizada de blanco, Señor. Padre, así como la nieve puede cubrir todo cuando cae en abundancia, tu amor cubre todo cuando cae en abundancia sobre nosotros. Y eso es día tras día, Señor. Que no haya nadie aquí que no entienda, que no pueda apreciar ese amor que cae como la nieve y que cubre toda imperfección. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy por ser 14 de febrero, algo que quise hacer es hablar acerca del amor. Entonces vamos a hablar acerca, como dicen los jóvenes, del amor. Entonces hoy vamos a hablar de qué es el amor. Y para entender qué es el amor, tenemos también que entender cómo Dios nos ama. Y debemos entender las características principales del amor. Y una de las primeras es que nosotros no podemos crear el amor. Nosotros no podemos crearlo, es algo que Él nos da. Entonces, Dios nos está llamando a amar, pero ¿cómo es que Dios nos llama a amar? Y yo cuando pienso acerca del amor, miren, como seres humanos somos muy interesados y la realidad es que para mí es muy fácil, si me analizo, amar cuando me aman. Cuando me siento amado, para mí es muy sencillo amar. Cuando siento que alguien que el amor es recíproco, para mí es tan fácil amar. Y la realidad es que el amor que viene de Dios es un amor que solo podemos dar cuando lo hemos recibido de Él. Porque de otra manera no es otra cosa que la expresión de algo interno de nosotros que está determinado por nuestras emociones. Pero así no, Dios no nos llama a amar. Dios nos llama a dar un amor incondicional, un amor que solo podemos recibir de Él para entonces darlo. Entonces, ese amor es algo que Dios quiere que tú y yo experimentemos día a día. Ahora, ¿cómo es ese amor? Ese amor fluye de Dios por medio de su Espíritu Santo hacia nosotros, que somos personas que no merecemos ese amor. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que ese amor de Dios no está determinado por mi situación con Él. Si estoy portándome bien, entonces Él me ama. No, el amor de Dios cae como la nieve esta mañana. La nieve cayó sobre casi todo Ciudad Juárez o todo Ciudad Juárez y El Paso, sin importar que hubiera lugares muy feos o muy bonitos o llenos de basura o no. Esa nieve cayó sobre nosotros y cubrió todo. Así es el amor de Dios. Jesús nos ama aún, dice la Biblia, cuando nosotros éramos pecadores. Un versículo que he repetido estas últimas semanas, que me llenan de Él. Fíjate, el amor es tan importante para el ser humano que en Amazon es esta página donde venden tantos, de todo venden. Es quizá la empresa más próspera en este tiempo. Venden desde aparatos electrónicos, zapatos, ropa, películas, libros. Y cuando tú entras a esta página de Amazon, tú haces búsquedas y hicieron un estudio acerca de lo que la gente busca más cuando en cuanto a libros que quieren leer. Y la gente escribe el cielo y había más de 2,600 búsquedas al día acerca del cielo. En cuanto a dinero, había más de 10,000. O sea, es algo muy importante, más que el cielo para muchos, al parecer, más que aprender del cielo. En cuanto al sexo, fíjate, subió 16,700. En cuanto a Dios, subió un poco más, 18,800. Pero cuando llegaron al tema del amor, las búsquedas duplicaban todo lo demás. Eran más de 30,000 búsquedas al día en un área de Estados Unidos nada más. Vivimos en un mundo que está buscando más que nada amor. Vivimos en un mundo que vive buscando el amor, que todo gira tan. Es así que tenemos un día que celebramos el amor. Ahora, vivimos en un mundo que la realidad es que ha distorsionado lo que es el amor, porque no entendemos y no sabemos lo que realmente es el amor. Para muchos el amor es encontrar pareja, tener un novio, una novia, alguien a quien amar, casarse. Para otros el amor es tener un hijo y amarlo de esa manera. De cierta manera, todos estamos buscando el amor. Vivimos en una sociedad donde las canciones que cantamos creemos que son del amor, pero la realidad es que la mayoría de esas canciones no hablan de amor, hablan de lujuria, hablan de sexualidad, pero encasillamos la lujuria o la sexualidad o la perversión en cuanto al amor. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está buscando amar y ser amada. Los jóvenes cantan canciones de amor, pero la pregunta es, ¿realmente sabemos qué es el amor? ¿Qué es el amor? La iglesia de Corinto. Y para esta iglesia fue escrita el libro de los dos libros de Corintios, escritos por Pablo. La gente de Corinto estaba llena de gente que se había convertido al cristianismo, que habían pasado de adorar a dioses, a Diana y a otros dioses, y se habían convertido al cristianismo. ¿Por qué? Porque se habían encontrado de frente con un Dios que les amaba y que los había rescatado. Fíjate lo que dice Primera de Juan 4:10, nos explica lo que es el verdadero amor. Dice, en esto consiste el amor verdadero, Primera de Juan 4:10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. La iglesia de Corinto sabía lo que era el amor, porque Dios les había amado primero. Ellos se encontraron con ese amor en medio de la perversión, en medio de estar desviados y perdidos. Pero se encontraron con ese amor, se enamoraron de ese Dios, empezaron a caminar siguiendo a Dios, y al paso del tiempo se les olvidó lo que era el verdadero amor. Y la iglesia de Corinto en eso se parece mucho a nosotros. ¿Cuántos tenemos un encuentro con Dios increíble? Le encontramos, Él cambia nuestra vida y van pasando los meses, quizá los años, las décadas, y perdemos ese amor. Se parece un poco a nuestra realidad, lo que la iglesia de Corinto estaba viviendo. Y Pablo se dio cuenta de que la iglesia había perdido este conocimiento de lo que era el amor. Y Pablo, con esta carga en su corazón, les escribe el capítulo 13 en Corintios. Primera de Corintios 13 comienza un capítulo hermoso, del cual existen playeras de lo que es el amor, existen cuadros que colgamos en nuestra sala, pero de alguna manera el capítulo 13 es una expresión poética del corazón, llena de tanta realidad, donde nos describe qué es el amor. ¿Qué es el amor? Yo hoy quiero hablarte de, para Dios, ¿qué es el amor? El amor que debemos de experimentar entre nosotros. Primera de Corintios 13:4 comienza diciendo así, si tienes ahí tu Biblia, saca tu Biblia. El amor es paciente y bondadoso. ¡Qué manera de comenzar estos versículos! Pablo no se va por las ramas y comienza y nos dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. En pocas palabras, Pablo comienza diciéndonos lo que el amor es y lo que el amor no es. Y yo quiero hoy hablarte de tres cosas que describen el amor que debemos nosotros de dar a los demás, porque es el amor que hemos recibido de Jesús. Y son estos, te los voy a dar en resumen y luego los voy a empezar a hablar cada uno. Número uno, el amor es paciente y bondadoso. Paciente y bondadoso. Voltea con el que está ahí a tu lado si tienes a alguien y dile, es paciente y también bondadoso. Número dos, se regocija cuando la verdad triunfa. Y número tres, siempre protege, siempre confía, siempre tiene esperanza. En otras palabras, siempre se mantiene íntegro, se mantiene firme ese amor. Entonces, vamos a analizar por unos minutos lo que la primera característica que menciona en el versículo 4, Pablo. El amor es paciente y bondadoso. Ahora, me llama mucho la atención porque cuando Dios inspira a un autor como Pablo para escribir palabras, hasta el orden en que lo escribe tiene relevancia. O las veces que repite algo. Hay ocasiones en la Biblia y los que estudian la Biblia dicen, cuando menciona tres veces o cuatro veces algo, quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo un énfasis increíble. Bueno, cuando Dios pone una palabra antes que la otra es porque está diciendo, lo primero que te debes de fijar es esto y después es esto. Lo que está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que el amor, la primera característica del amor es la paciencia. Y luego la bondad. ¿Por qué Pablo no escribió es bondadoso y luego paciente? Porque tú no puedes ser bondadoso si primero no eres paciente. Entonces, Pablo comienza a hablarnos primero de ese amor y su primer característica que Pablo nos da es la paciencia. Paciencia. Me gusta lo que, como dice la versión Reina Valera, porque la que te estoy leyendo es la versión traducción viviente, que dice paciencia, paciente y bondadoso. Pero si tú estás familiarizado con la Reina Valera, dice el amor es sufrido y benigno. La versión en inglés me encanta porque dice el amor sufre por un largo tiempo. Ahora, tú pudieras decir, ah, caray, entonces para yo amar tengo que sufrir. Entonces dices, mi matrimonio es de Dios, ¿verdad? Y ya con eso dices, bueno, como sufro en mi matrimonio o sufro en mi relación, entonces es de Dios. Pero, ¿sabes? Esto no se refiere a eso. En la palabra en griego, la palabra sufrido o paciente, la traducción original es la conjunción de dos palabras que la primera es ira o enojo y la segunda es largo. Entonces, no quiere decir que debes de amar a una persona airada por largo tiempo o que debes de soportar el que una persona esté airada contigo por largo tiempo. La palabra en griego implica que se necesita mucho tiempo. Un largo tiempo para hacer que esa persona se enoje o explote en ira. Por eso la traducción en la nueva traducción viviente es paciente. Entonces lo que está diciendo Pablo es clave. El amor no es un amor que a la primera, como un cerillito, se enciende, enoja y se aira. El amor es paciente, que es lo que está diciendo. Es un amor que a pesar de que lo lastiman, a pesar de que le provocan a ira o a enojo, no se aira inmediatamente, no explota. El verdadero amor ha aprendido la paciencia, ha aprendido a ser sufrido. El amor o la persona con amor aguanta con paciencia. Ahora, no estoy diciendo que aguantan los maltratos, pero ¿cuántas veces nos desesperamos? ¿Cuántas veces no somos pacientes con alguien que amamos y estamos guiando? Y nos desesperamos y terminamos haciéndolos a un lado. Y quiero poner aquí el ejemplo de un hijo, por ejemplo. A veces tenemos hijos, y yo tengo tres, y no voy a decir quién es quién, pero tenemos hijos que todos son distintos en sus formas de ser y caracteres. Y hay algunos que requieren más paciencia de mi parte como un padre para mostrarles el amor. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Que quizá alguno de mis hijos es más fácil de que me haga impacientarme y me haga explotar. Y lo que está diciendo aquí es que el verdadero amor, el amor que no el que tú produces como papá, cuando tú estás conectado a Dios, ese amor viene a ti y entonces eres capaz de ser paciente con aquel que fácilmente te impacienta. Si lo trasladamos a tu relación matrimonial, los que están casados aquí, esto aplica también. ¿Qué? Acuérdate cuando eran novios, ¿cómo eras paciente con tu novio o con tu novia? ¿Por qué? Porque había este amor romántico que los envolvía y te hacía que cosas que te pudieran molestar las pasaras por alto. Me pasó a mí. Pero ¿qué pasa cuando te casas? Muchas veces eso comienza a morir y te vuelves impaciente. Tenemos que aprender a ser pacientes. Ahora, si tú amas a alguien, claro que te van a hacer enojar. De hecho, es la gente que más te importa, la que más te va a lastimar o hacer enojar. Y dime si no es verdad. O sea, yo puedo decir ahorita, si, y aquí está Telma frente a mí, preparándose un café mientras escucha. Telma, yo te puedo decir que yo soy la persona que más la ha hecho enojar, que más la ha lastimado. Y eso es por una razón. ¿Por qué? Porque soy la persona más cercana a ella. Ella es la persona que más me ha hecho enojar y que más me ha lastimado, porque es la persona con la que convivo todos los días, es la persona que más me importa, es la persona con la que vivo regularmente. Y díganme los casados si estoy mintiendo, regularmente ellos saben qué hacer o decir para sacar lo peor de nosotros, las personas más cercanas a nosotros. Yo sé exactamente qué decirle a Telma para hacerla enojar. Yo sé qué le duele. Y tú sabes de tu esposa, de tu esposo, cómo hacernos enojar. El papá de Raciel, el señor Reséndiz, le dijo una frase a Raciel que ayer recordábamos. El que lava trastes, quiebra trastes. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos en una relación cercana, es más fácil que lastimemos a alguien. Por eso necesitamos los casados estar conectados a esa fuente del amor que nos permite y nos recuerda diariamente: tienes que ser paciente. Es un don que viene de amar a Dios, de amar al Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando la gente te molesta? ¿Qué pasa cuando la gente te trata mal? ¿Qué pasa cuando la gente te ignora y te hace sentir mal, enojado, frustrado? Lo primero que hacemos es nos vemos tentados a airarnos. Pero sabes, hoy te quiero decir, el amor de Dios es paciente. Si tú eres una persona impaciente, enojona, molesta, hoy yo te quiero decir, tienes que buscar la presencia de Dios y pedirle a Dios, dame ese amor paciente. Porque, ¿sabes? No es algo que tú vas a producir, es algo que Dios produce en base a tu relación con Él. Primera de Pedro 4:8 dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. En otras palabras, el amor cubre gran cantidad de molestias, de enojos. El amor cubre una gran cantidad de maltratos, de sentirte ignorado. Cubre una gran cantidad de insultos. El amor cubre todo, como la nieve que está cayendo el día de hoy delante de nosotros. El amor cubre una gran cantidad de pecados. El amor hace que le demos menos importancia a muchas cosas que cuando andamos mal, desconectados de Dios, nos harían actuar mal al primer chisquido. Cuando cuando andamos mal, desconectados de Dios, cualquier situación nos hace explotar. El amor es paciente, el amor es bondadoso. Y yo te quiero decir una cosa, eso es lo que Dios espera de nosotros. En una ocasión leí la historia de un actor que le tocó actuar de Jesús en una obra. Entonces salió, eran tres noches de presentación y sale el primer día cargando la cruz. Y cuando sale a escenario, había una persona en el público que lo empieza a insultar al actor. Eres mal actor, no sirves para nada. Y hasta le tiró un tomate. Entonces el actor que iba actuando ahí de Jesús se enojó tanto que aventó la cruz y ya iba a golpear al joven. Se fue y le tiró un par de golpes, lo detuvieron y el director tomó al actor y le dijo, oye, espérate tantito. Tienes que aguantar, tú estás actuando de Jesús. Al siguiente día, dijo el joven, está bien. Llegó el siguiente día de la obra, salió el mismo joven actuando de Jesús, va cargando la cruz y de repente el mismo joven allá abajo comienza a gritarle aún más cosas y ahora le aventó tomates podridos y le aventó de todo. Y el joven no aguantó, agarró la cruz, la aventó y ahora sí se le fue a los golpes y empezó a golpearlo. Lo detuvieron y el director ya no pudo más y le dijo, ya no vas a actuar. ¿Cómo puede ser posible que estás actuando de Jesús y no puedes aguantar unos golpes? Estás despedido. Y el actor se acerca y le dice, no, por favor, le empezó a rogar, deme una nueva oportunidad, ya no lo voy a hacer, le aseguro que el día de mañana voy a actuar bien. Y el director le dio una tercera oportunidad a este joven. Llegó el tercer día y adivina que el mismo joven estaba ahí sentado en primera fila, ahora con tomates y todo tipo de frutas podridas para aventarle. Sale este hombre actuando de Jesús y el joven empieza a decirle aún cosas más feas y a aventarle cosas. El actor se aferraba a la cruz y lo volteaba a ver con unos ojos. Rechinaba los dientes, apretaba las manos. Y hubo un momento donde le pega un tomatazo en la cara, lo volteé a ver y ya no pudo más. Lo volteó a ver directamente al joven y le dijo, ya verás, te espero después de la resurrección. Sabes, el amor es paciente. Tenemos que aprender a ser paciente. Tenemos que aplicar y pedirle a Dios que nos llene de paciencia, porque de la paciencia nace la bondad. Por eso Pablo dijo, el amor es paciente y es bondadoso. El amor no solo se sienta y sufre, no solo se sienta y ve, el amor actúa bondadoso. Ser bondadoso es una acción, es que nos lleva a actuar, que nos lleva a extender las manos, no nos lleva a compartir ese amor en forma de compasión, en forma de tantas formas. Tenemos que aprender amar y a ser bondadosos. Tenemos que ser bondadosos. En una ocasión, una mujer, su esposo le acababa de regalar un auto del año. Tenía 2 días afuera de la agencia. Va la mujer manejando y choca, se equivoca y choca de frente y lastima terriblemente el carro. La mujer temblando se baja y la otra persona que lo chocó le dice, no se preocupe, está usted bien. Y la mujer le dice, sí, pero mi esposo me va a matar. Le dice, no se preocupe, su esposo va a entender. Ella se acerca a la guantera y saca de la guantera un librito que traen ahí donde viene la aseguranza. Y cuando abre el librito, viene una nota del esposo de esta mujer que decía lo siguiente. Si alguna vez tienes un accidente, recuerda, amor, es a ti a quien amo, no a este cochino carro. Y creo que esa es una gran lección. ¿Sabes? Este esposo sabía 2 cosas de su esposa. La primera, sabía que no manejaba bien, porque le escribió la nota desde antes. Y sabía que en algún momento se iba a equivocar. Y segundo, que él la amaba tanto, que se tomó el tiempo para dejarle una nota, que cuando lo inevitable sucediera, ella supiera que ella valía más que el carro. Y ¿sabes? Eso es la palabra de Dios. Eso hizo Jesús con nosotros. Él sabía que le íbamos a regar. Él sabe que no tenemos lo necesario para agradarle todo el tiempo. pero Él se tomó el tiempo para venir a esta tierra y dejarnos esta nota en esta cruz que dice, la vas a regar, pero cuando la riegues, tú puedes venir a mí. Ese es un amor bondadoso. Es un amor que es paciente, es un amor que es bondadoso. Él es paciente con nosotros cuando fallamos y Él te extiende su bondad cuando fallas y te perdona. Y esa es la primera característica del amor. Necesitamos aprender a amarnos los unos a los otros de esta manera, con paciencia y bondad. Este tipo de amor es el que cambia vidas. Ve tu vida y ve la mía. El amor, luego continúa diciendo el versículo, después de decir que es paciente y es bondadoso, dice, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Qué es esto? El amor no tiene envidia cuando ve que alguien va mejor que tú. El amor no es presumido, no es orgulloso, no ofende. En otras palabras, algo que es bien clave, el amor no es dominante y controlador, porque tendemos a creer esto, que el realmente cuando permites que alguien te ama es cuando te permites dominar y controlar, pero no es así. El amor es un amor que te libera, el amor que viene de Dios, que te da la libertad, es un amor que perdona, es un amor que olvida. Entonces vemos estas características tan increíbles de lo que es el amor. Me lleva a la segunda parte, que es cuando dice el amor se alegra cuando la verdad triunfa. Es el versículo 6. Dice, no se alegra de la injusticia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. Hace unos años se realizó un estudio en una universidad. Y en esta universidad querían medir qué tan seguido la gente miente. Y se grabaron a 121 parejas de estudiantes. Todas estas se acababan de conocer, estas parejas. Y los llevaron a un cuartito en parejas a hablar durante 10 minutos. Y estos que hicieron el estudio de la Universidad de Massachusetts grabaron todo lo que decían estas parejas recién conocidas y los metían en estos cuartitos y grababan los 10 minutos de conversación. Cuando analizaron los videos, se dieron cuenta que en 10 minutos... todo lo que hablaron estas dos personas que apenas estaban conociendo, el 60% de las cosas que hablaron eran mentiras. O sea, el 60% de ellos reconoció, más bien, perdóname, el 60% de ellos reconoció que había mentido durante más de una vez durante sus 10 minutos de plática. En la mayoría mintió en promedio en 10 minutos dos o tres veces. O sea, la gran mayoría mintió. La realidad es que mentimos más seguido de lo que nos damos cuenta o nos gusta reconocer. Mentimos, es una parte de nosotros. Y aquí dice, el verdadero amor se alegra cuando la verdad triunfa. Fíjate lo que dice Efesios 4:25. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. La gente miente por diferentes situaciones, diferentes razones. Porque son deshonestos, porque quieren evitar un castigo, porque tienen miedo. Fíjate, en este estudio, los hombres que mintieron dijeron lo siguiente: mentimos para impresionar a la otra persona. Esto es parte de la tendencia del hombre. Cuando queremos impresionar a alguien, tendemos a agrandar lo que decimos, a decir mentiras. Y las mujeres, adivina por qué mintieron. Las mujeres, la mayoría de ellos mintieron para borrar cualquier mala impresión que pudieran tener de ellas, como las veían otros. En pocas palabras, mentimos para ser aceptados. Y Pablo lo que está diciendo, no se alegra en la justicia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Cuando dejamos de mentir para ser aceptados. Pablo les está diciendo en pocas palabras, yo no les miento para ser aceptado. Yo vengo a ustedes no para apapachar su pecado, yo vengo a decirles la verdad. El verdadero amor dice la verdad. Sin importar si eres aceptado o no. Y la verdad es esta, somos pecadores El amor, en otras palabras, ve la realidad de lo que es por amor. Hay dos maneras de decirle a alguien que su camino va al infierno. Tú puedes pararte y decirles, como hay gente a veces en las calles, en las grandes ciudades, que están gritando, te vas a ir al infierno, condenación. O puedes, por medio de tu amor, expresarles que las decisiones que están tomando les llevan a un lugar que no es al que fueron creados por Dios para que ellos vivieran. Jesús dijo, les he amado tanto, no quiero que mueran, quiero que tengan vida eterna, que entonces lo que tienen que hacer es creer en mí, arrepentirse y confesar su pecado, y entonces van a recibir el perdón de los pecados. ¿Sabes? Así debemos de ser los unos con los otros para tener comunión verdadera. ¿Cuántas veces te has quedado callado cuando has visto el pecado de tu hermano? ¿Cuántas veces no has amado lo suficiente a tu hijo como para decirle no camines por ahí? No en manera de donde tú te levantas como una persona más santa que la otra, aún diciéndole yo me he equivocado igual y he llevado terribles consecuencias. El verdadero amor es aquel que hace que la verdad triunfe, y la verdad es que Cristo nos ama. ¿Cuántas veces hemos llorado por alguien y decirle no tomes esa decisión? El amor se expresa en decir la verdad a las personas en amor. Tú y yo expresamos nuestro amor al predicarles de Jesús de manera correcta, con nuestros actos, con nuestra forma de ser, pero también con nuestras palabras. Si vamos a celebrar hoy el Día del Amor y la Amistad, celebremos que Jesús es la fuente de ese amor y que Él pide de nosotros. Y que Él pide de nosotros que vivamos de manera correcta, que nos acerquemos a Él. Tenemos que aprender a hablar de ese amor sin máscaras, sin máscaras. Poder en amor decirle a tu amigo, a tu esposa, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus suegros, a todo mundo, decirle, este es el amor de Dios, que te ama, te perdona, no te juzga, acércate a Él. El amor se goza cuando triunfa la verdad sobre la injusticia. Número tres, el amor siempre protege, siempre confía, siempre tiene esperanza, siempre se mantiene firme. Pablo nos da unas características increíbles del amor en el versículo 7. Dice, el amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Esto está diciendo, el amor que viene de Dios nunca se rinde, nunca se da por vencido. ¿Cuántas veces has corrido de Dios y su amor te vuelve a encontrar? ¿Cuántas veces me he sentido y hasta he soñado que huyo y corro y doy la vuelta, y a la vuelta me encuentro de nuevo con el amor de Dios? Porque así es el amor de Dios. Es un amor que nos persigue, es un amor que nunca nos deja. Es un amor que nada lo puede detener. En otras palabras, es un amor que nos protege de nosotros mismos. Si alguien quisiera lastimar a mi esposa, a mis hijos, o a alguien que está cerca de mí, se tendría que topar conmigo. Y sabes, el amor de Dios es el que nos mueve a proteger. Es un amor que no pierde la fe, es un amor que tiene esperanza siempre, es un amor que confía. Es un amor que confía aún después de que la gente te mintió. Yo quiero que pienses en el amor de Dios. ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces le hemos mentido? Y Él sigue confiando en nosotros. Es un amor que cubre multitud de pecado. Es un amor que no se da por vencido. Este amor es más profundo que el conocimiento de que si alguien miente o no. Puedes haber mentido antes, puedes haber herido aún a Dios, o puedes haberle fallado, pero ese amor voltea y te dice, creo en ti. Qué importante es que como papás que me están viendo, como esposos, como mamás, como papás, tengamos esta clase de amor, que a pesar de que quizá tus hijos te mintieron, te hirieron o te fallaron, puedes voltear, verlos a los ojos como te voltea y te ve Dios, y le puedes decir, creo en ti. Sé que lo vas a lograr, sé que te has equivocado, pero yo creo en ti. ¿Sabes? Estas palabras fueron las que marcaron mi vida a los 18 años cuando un pastor me las dijo: yo creo en ti. Y luego a los 20 años, después de que había cometido algunos errores graves, volteó y me dijo: creo en ti. Y a los 21 me dijo: creo en ti, Milton Gibbs. Y a los 22, todos esos años, utilizó un hombre llamado Milton para decirme en mi cara: creo en ti. Qué importante es que a nuestros hijos les podamos decir: creo en ti, hijo. Te has equivocado, has cometido errores, pero yo creo en ti. ¿Sabes cuál es la única manera que vamos a lograr esto? Cuando estamos conectados a ese amor que diariamente nos dice: creo en ti. Entonces nosotros podemos voltear y decirle a nuestros hijos, a nuestra gente que está a nuestro alrededor: creo en ti. ¿Sabes? Así te ve Dios. Es un amor que persevera, que a pesar de que estamos en los peores momentos, Él sigue perseverando en su amor hacia ti, diciéndote: creo en ti. Aunque todo va mal, ese amor ve potencial de cambio. Ese amor no se detiene. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor de Dios que puede fluir a través de ti a las personas que están a tu alrededor y que puede cambiar destinos de la gente. Él nunca te abandona, aunque le fallemos. Has abandonado a alguien porque te ha fallado. Debemos de perseverar en ese amor. Segunda de Pedro 3:9 dice así: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere, fíjate esto, que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. El amor nunca se rinde. Es ese amor que nos sigue manteniendo a pesar de que fallamos, a pesar de que tenemos temor, a pesar de que guardamos rencores, a pesar de todo, ese amor no se detiene. Y hoy yo te quiero recordar en este día del amor y la amistad que ese amor te está persiguiendo. El amor de Cristo está tras de ti. Puedes voltearte, puedes querer huir, pero ese amor nos rodea. Dice Romanos que es tan alto, tan ancho, tan profundo, que no puedes escapar de Él. Es su amor. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que Él ve nuestra naturaleza pecadora y podrida, pero ese amor está por encima de todo eso. Ese amor nos ve tal y como somos. Quizá puede ver lo que somos y sabe lo que somos, pero ese amor hace que el Padre nos vea como podemos ser. El potencial que tenemos dentro para llevar ese amor a los demás. En otras palabras, el Padre ve a Jesús cuando te ve a ti. Él te ama. Él te ama, y solo conectado a ese amor vas a poder dar ese amor a otros. Y quiero terminar con esto. ¿Sabes? Él ve vidas destruidas por el pecado. Quizá ahorita tú estás pensando en la devastación que está viviendo tu vida, quizá por errores de tu pasado, por malas decisiones, por pecado. Quizá estás experimentando la destrucción, la soledad, la tristeza. Pero yo hoy te quiero decir, Él te ama. Su amor te está persiguiendo. Por eso estás escuchando este mensaje. Ahí donde estás, si tú necesitas ese amor, yo quiero pedirte que hables con Él. Porque hoy, más que hablarte acerca de ese amor que es de ti hacia los demás, yo quiero que tú te enfoques en ese amor que tú puedes recibir del Padre. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, describió el amor como paciente y bondadoso. Y sabes, Él es paciente con tus errores, con tu pecado. Y hoy su amor está extendiéndose en bondad, en gracia, escenificado en Jesús, personificado en la persona de Jesús. Su amor paciente y bondadoso se está extendiendo hacia ti. Ese amor que va por encima de todo, ese amor que habla la verdad, ese amor que te protege, que te tiene con vida hasta el día de hoy. Dios lo está extendiendo para ti porque hoy quiere que tú puedas conocer ese verdadero amor, el amor de Dios para sus hijos, el amor de un padre puro hacia sus hijos. Así que si hoy tú necesitas ese amor, ahí donde estás, cierra un momento tus ojos. Y ahí donde estás, pídele al Señor que Él llene tu vida con ese amor. Que Él abra tus ojos para que puedas ver ese amor en cada situación que te rodea. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido por cada hombre, por cada mujer, que en esta hora está ahí, Señor, que tú hiciste una cita con él, con ella, Señor, para encontrarte con ellos, para que ellos pudieran encontrarse con el amor verdadero, el único amor que cambia vidas, que transforma. Padre, yo te pido que cada persona pueda encontrarse con ese amor, pueda ser abrazado, Señor. Todos aquellos que han sentido solos, Señor, que se han sentido desechados aún. Padre, yo te pido que ellos puedan encontrarse con ese amor, ser abrazados por ese amor y puedan entender que tú has sido paciente y misericordioso para con ellos, para mantenerlos aún con vida en este tiempo, para que ellos puedan disfrutar ese amor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú hagas esta obra preciosa en cada hombre, en cada mujer. Y Padre, haznos una extensión de ese amor para los que nos has puesto a nuestro alrededor, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a familiares, a vecinos, a gente que está cerca de nosotros, compañeros de trabajo, de escuela. Señor, que podamos ser portadores de ese amor puro, verdadero, que solo viene de ti, Señor. Que podamos ser pacientes, bondadosos, Señor. Que hablemos la verdad, Señor, y que tengamos ese amor que protege, que cuida, que salva. Padre, yo bendigo a tu pueblo y declaro, Señor, esta palabra sobre ellos, que ellos podrán caminar en ella y podrán disfrutar de ese amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.
Como CC Amor y Verdad.